Y nosotros aquí estamos. Así es que gracias al Señor, amén. Tenemos al Pastor Richie que, él es raro que él que no venga a la iglesia. El Pastor Richie es el primero en llegar y el último en irse. Y hoy él no pudo estar aquí, el jueves tampoco, y como hace falta, ¿no? Pero gracias a Dios por todos los siervos que, ¿verdad? Que entre muchos, ¿verdad? Podemos llenar ese espacio del Pastor Richie, ¿no? Gracias a Dios por todos los que trabajan en la obra, amén. Por todo esto no sería posible, primeramente sin el Señor y sin la ayuda de cada uno de todos aquí que están poniendo su granito de arena. Los hermanos en la alabanza, la adoración, el sonido, el PowerPoint, en todo, todo, amén. Los hermanos Jujieres, todo. Y gracias al Señor. Hermanos, venimos, ¿verdad?, a la iglesia y yo creo que no hay una persona que no venga sin necesidad a la iglesia. La razón por que venimos, buscamos del Señor es por necesidad, ¿verdad? Porque tenemos necesidad, al menos que nos hayan traído la fuerza, ¿verdad?, a la iglesia. Pero qué bonito, mis hermanos, comenzar una oración esta mañana, o esta tarde, de la mañana, con la oración de fe, la oración de faith. Me encanta que comencemos con la oración de faith. Bien dice el Señor que debemos de ser como niños, ¿verdad?, para entrar al reino de los cielos. Y me encantó, no le entendí todo lo que dijo, pero puedo entender que ella traía mucho en su corazoncito. Se puede sentir de que, ¿verdad?, hay problemas en casa, ¿verdad?, y se puede sentir, ¿verdad?, de que ella ora al Señor por toda la familia. Imagínense, es la más pequeñita de su familia, de sus hermanos, ¿verdad?, y es la que viene aquí, que sus abuelos la traen. Y comenzamos en esa oración. No puedo comenzar sin la oración de fe, yo, mis hermanos. Siempre tenemos que comenzar así, amén. Y también así nosotros debemos de venir al Señor, amén. Con ese corazón de niño, ¿verdad? Con esa necesidad, Señor, necesito esto, necesito aquello, ¿verdad? Y el Señor está ahí atento, ¿verdad? Con su oído inclinado para escuchar nuestras oraciones, amén. Pero lo primero que siempre tenemos que hacer es alabarle, exaltarle a Él, ¿verdad? Por quien es, Él es. Para que no seamos como las ovejas que nomás dicen me, 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 ¿verdad? Pidiendo, dame, dame, bendíceme. Venir primero a exaltar al Señor. Y por eso es que alabamos al Señor, mis hermanos. La alabanza no es una parte del servicio para mientras vienen los que llegan tarde, ¿no? No es algo para llenar un vacío, mis hermanos. Es para llenarnos nosotros en la presencia del Señor, alabarle a Él, amén, porque Él es digno de suprema alabanza. Le pido por favor que vayamos a Hechos capítulo 5, vamos a ver mucha historia en Hechos. Hechos es el libro histórico del Nuevo Testamento, entonces estamos abarcando mucha historia, ¿verdad? No es como el libro de Romanos, ¿verdad?, que hay mucha teología, ¿verdad? Entonces, pero aquí vamos viendo, y como la palabra de Dios es viva y eficaz, mis hermanos, y es útil, toda la palabra de Dios es útil, amén. Yo siempre le pido al Señor de que sea Él hablándonos, ¿verdad?, a través de su palabra, usando mis labios, porque yo, la verdad, cada vez, mis hermanos, que vengo aquí, yo me siento la persona más inútil, ¿verdad? Pero gracias a Dios que me siento así, porque soy inútil, pero con Él soy útil, en sus manos somos útiles, amén. Gozo en medio de la persecución, es el título de este mensaje, ¿no? El domingo pasado, mis hermanos, vimos que fueron puestos como ejemplo dos personas, una pareja, Ananías y Zafira, por mentir al Espíritu Santo, ¿no? Por querer verse ellos como personas piadosas en la presencia de todos sus hermanos en la iglesia. Ellos vinieron y vendieron una heredad, una propiedad, y trajeron parte del precio a los pies de los apóstoles, sustrayeron del precio, parte, se quedaron con esa parte y pretendiendo que lo habían traído todo. Y vimos que ellos cayeron muertos ante toda la congregación. Y entonces también vimos que un gran temor entró a la gente, a todos los que oyeron este suceso, ¿no? Tanto los de adentro como los de afuera tenían miedo. Muchos no querían ni siquiera juntarse, no se atrevían, dice la palabra, a juntarse con ellos, ¿no? Porque ahí caía gente muerta, ¿no? Ellos decían, ah, no, hombre, ahí caen muertos los mentirosos, yo no voy ahí, ¿verdad? Es capaz, mis hermanos, que nomás dar un paso adentro de la iglesia y cae muerto uno, ¿no? También vimos que muchas señales y maravillas se hacían, el Espíritu Santo hacía por medio de las manos de los apóstoles. Y vimos también que el pueblo alababa a los apóstoles y a los creyentes por las muchas señales que se estaban haciendo, que se hacían, mis hermanos. Y entonces el número de la iglesia iba creciendo, iba aumentando. Y dice que traían enfermos de todas las regiones, de todas las partes, de todas las ¿cómo se llama? Ciudades vecinas. Y dice la palabra que todos eran sanados. ¿Qué quiere decir todos? Todos eran sanados, ¿no? Si dice que todos eran sanados, mis hermanos, toda esa línea que traían de todo, toda esa gente que venía con enfermedades eran sanados. Algunos tan milagrosamente que eran sanados nomás con la sombra de Pedro que pasara sobre ellos, ellos sanaban. Imagínense el poder del Espíritu Santo ahí en la iglesia primitiva, ¿no? Entonces, mis hermanos, el crecimiento de la iglesia y las muchas sanidades, mis hermanos, todo esto va a provocar una reacción de los saduceos, ya que ellos no creían en los milagros y ellos no creían tampoco en la resurrección, no creían en ángeles, ¿no? Entonces, mis hermanos, aquí es donde comienza la persecución. Y por eso esta enseñanza se titula Gozo en medio de la persecución. Amén. Jesús dijo, mis hermanos, en la bienaventuranza, dijo, bienaventurado los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quién es el reino de los cielos? De los que padecen persecución. Hoy vamos a ver, mis hermanos, la reacción de los apóstoles al padecer persecución. Vamos a ver cómo ellos se van a reaccionar a tanta persecución. Vamos al versículo 17, vamos a leer el 17 y el 18. ¿Estamos todos ahí? Y así la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Vamos a orar. Padre, gracias una vez más, Señor, por permitirnos estar aquí, Padre. Gracias por los hermanos, Señor, que han estado bien enfermos, Señor, pero ahora están aquí, Padre bendito, porque tú les has dado la fuerza para levantarse el día de hoy, Señor. Te pedimos por aquellos que todavía están en cama, Señor, enfermos, Pastor Richie, Señor, por otros más, Padre Celestial, por Stanley, Señor, y por todos los que están enfermos en este momento, Padre. Te ruego, Señor, que en este momento, Padre Celestial, tú abras nuestro entendimiento, tu palabra, Señor. Tal vez tú me has hablado de una forma a mí, Señor, a través de tu palabra, pero tú le puedes hablar a cada hermano aquí presente, Señor, en la forma que tú quieres hablarle, Padre, lo que tú quieres comunicarle a cada uno de ellos, Padre bendito. Así es que, Señor, te ruego, Padre Celestial, que podamos todos estar atentos a tu palabra, Señor, y aprender más este día, en el nombre de Jesús. Amén. Si recuerdan, hermanos, cuando el cojo que se sentaba en la puerta de la llamada La Hermosa, cuando él fue sanado, los saduceos dice que se disgustaron, se resintieron fue la palabra, se resintieron porque un hombre cojo fue sanado milagrosamente. Y su enojo fue porque no creían en los milagros y porque Pedro y Juan predicaban la resurrección de Jesús y ellos tampoco creían en la resurrección. Ahora imagínense, eso fue un enfermo. Ahora son multitudes. Multitudes, está hablando de miles de personas, mis hermanos. Así es que la cosa se ha puesto peor para ellos, mis hermanos. Pero eso no es todo, no es todo el problema, mis hermanos. Hay un problema más todavía. Recuerdan que Pedro y Juan, vimos que decía que ellos iban a la hora de la oración, ¿verdad? Ellos ya no iban a la hora del ¿qué? De los sacrificios. Ellos ya no llevaban su ternero a sacrificarlo. Eso quiere decir, mis hermanos, que si miles se estaban convirtiendo y ya no iban ellos a la hora del sacrificio, ya no iban a ir ellos a dar sacrificio, ¿verdad? Quiere decir eso que los sacerdotes, mis hermanos, ya no van a tener con qué comer. Porque los sacrificios que traía el pueblo, parte de ese sacrificio ellos agarraban. La palabra de Dios, Levítico, dice que parte ellos tenían que agarrar, ¿verdad? Entonces, ahí así comían ellos, hermano. Entonces, para ellos está cambiando su estilo. Es como que le corten a uno, ¿no?, el salario, ¿no? ¿Verdad? Le vayan cortando y cortando el salario, ¿no? ¿Verdad que uno se aflige? Entonces se puso peor la cosa para ellos, mis hermanos. Si no está yendo gente a los sacrificios, están perdiendo clientela prácticamente, ¿no? Como un negocio que pierde clientela, ¿qué va a pasar? Se va a la bancarrota, ¿no? Entonces vemos para dónde va esto, ¿verdad? Casi siempre, ¿verdad? Todo es puro negocio, ¿no? Gracias a Dios, mis hermanos, que nosotros no dependemos de cosas así, ¿amén? El Señor es el que nos sostiene, ¿amén? Cada uno de nosotros, ¿amén? Dice el texto que el sumo sacerdote y los saduceos se llenaron de celos y pusieron a los apóstoles en la cárcel pública. En la cárcel pública, mis hermanos. El primer punto de este mensaje, mis hermanos, el gozo en medio de la persecución es: no nos robe el gozo, los celos y acciones del enemigo, porque el Señor tiene todo bajo control. Al contrario, debemos de gozarnos, ¿verdad? Cuando el enemigo tiene celos, ¿no? Cuando el enemigo se enoja, hay que gozarnos. Conocemos la historia de José. ¿Cuántos conocen la historia de José? En Génesis 37. José era el hijo penúltimo de los hijos de Jacob. Él era el primero de dos hijos de la amada Raquel, por quien Jacob trabajó primero 7 años y no le dieron a Raquel, le dieron a la otra, no, y no la que él quería, ¿verdad? Pero le dijo, oh, pero está bien, tráigala, dijo. Ya trabajó otros 7 años para Raquel, ¿no? 14 años para Raquel. Entonces ella tuvo a José y a Benjamín, y dice la escritura que Jacob amaba a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez. Y dice que él le fue y le hizo una túnica, ¿no?, de muchos colores, bien bonita, ¿no? Y sus hermanos lo aborrecían por eso, ¿no? Le tenían tantos celos que ¿qué fue lo que hicieron? Lo vendieron como esclavo, ¿no? Pero conocemos la historia de que José, sabemos cómo el Señor lo engrandeció a él en Egipto. Llegó a ser el number two guy en Egipto, ¿no? Llegó a ser el después de Faraón. Y no solo eso, pero el Señor lo usó a él para salvar a toda la descendencia de Jacob. Así que los celos y las acciones del enemigo deben de engrandecer más nuestro gozo, mis hermanos, porque somos llamados conforme al propósito divino de Dios. Amén. No te preocupes por el trabajo, no te pongas a pelear puesto con nadie en el trabajo. Amén. Tú dale gloria al Señor cuando te tienen envidia, cuando te tienen celos. Amén. Así que llenos de celos, esto agarran a los apóstoles y los ponen en la cárcel pública. La vez pasada, Pedro y Juan pasaron una noche en el bote, pero fue en la del templo, en la cárcel del templo. Y la cárcel del templo, a comparación de la, ¿cómo se llama?, de la cárcel, ¿no? Pues era, en comparación, era como un hotel de 5 estrellas, ¿no? Es como pasar una noche aquí en la cárcel de Long Beach o en la de LA County Jail, ¿verdad? Yo nunca he pasado ahí, pero yo creo que ha de ser más difícil, ¿no? Entonces, o una cárcel allá en los países del tercer mundo, mis hermanos, ¿no? Las cárceles allá son horribles, ¿no? Excepto El Salvador tiene una cárcel bien bonita ahora, ¿no? Pero esa es otra historia, ¿no? También bonita esa cárcel de ahora. Entonces, los ponen en la cárcel pública junto a los peores criminales, ¿no? Aquí le dicen general population. Ahí es donde van los criminales, los peores criminales, ¿no? Y tal vez para darles miedo a ellos para que no sigan predicando o para ponerlos en deshonra, ¿verdad? Para deshonrar su testimonio. O sea, ¿por qué lo hicieron, verdad? Pero miremos lo que el Señor hace a continuación. Versículo 19 y 20. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Amén. Vamos al segundo punto en la pantalla. El segundo punto es: no nos robe el gozo, el lugar o situación que nos encontremos, porque el Señor mandará el socorro. Espero que no vayas a parar en la cárcel, Pero aunque estés en la cárcel, no te preocupes porque el Señor mandará el socorro. ¿Amén? Al menos que hayas hecho algo demasiado, ¿verdad? Pero estamos hablando aquí de personas que están en la cárcel por predicar las buenas nuevas del Evangelio. ¿Amén? ¿Qué tan lejos, mis hermanos, está el socorro del Señor para nosotros? ¿Qué tan lejos está? El Salmo 34:7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que, ¿qué tan lejos, mis hermanos? Literalmente, al alcance de la mano, de acuerdo con este versículo. ¿Amén? Salmo 91:10-12 dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Sí o no se volvió realidad esta promesa, mis hermanos, para los apóstoles que estaban en la cárcel pública? ¿Sí o no? El Señor ha puesto ángeles, mis hermanos, a nuestro alrededor para defendernos y protegernos, pero hay una condición, es para los que le temen. ¿Amén? ¿Tú temes al Señor? Gloria al Señor. Uno, dos temen al Señor. Amén, gloria al Señor. Amén. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Amén. Así que Él manda a un ángel para sacar de la cárcel a los apóstoles. Y notemos, mis hermanos, el sentido del humor que tiene nuestro Padre Celestial, mis hermanos. Porque la secta de los saduceos no creía en los milagros, ¿verdad? No creía en lo sobrenatural. Y miles están siendo sanados milagrosamente. No creían en la existencia de ángeles o espíritus invisibles, y el Señor manda a un ángel para que lo saque de la cárcel a los apóstoles. Y no creían en la resurrección de los muertos, y todo esto está pasando, mis hermanos, en el nombre de aquel que había resucitado, amén. A Jesucristo que resucitó, mis hermanos, aquellos que aseguraban sus discípulos que había resucitado porque ellos lo habían visto en persona, amén, al Señor resucitado. El ángel los libera y los manda a presentarse en el templo y anunciar al pueblo, dice, todas las palabras de esta vida. ¿Qué quiere decir todas las palabras de esta vida? Qué bueno que me pregunta. Las palabras del Evangelio, mis hermanos, son palabras de vida. Amén. Es la palabra de vida que el Espíritu Santo está poniendo en ellos. Ellos están predicando, ellos están citando el Antiguo Testamento, mis hermanos. Ellos están predicando la palabra de Dios, mis hermanos. Las palabras de vida que ahora nosotros tenemos en la Biblia, mis hermanos, que tenemos que leer. Amén. Ay, que me siento bien mal, que no me siento como... Ay, pues llénate de las palabras de vida. Amén. Y eso me lo digo a mí mismo también, mis amados hermanos. Ay, estoy trabajado. Llénate de la palabra. Amén. Juan 6:68 y 69, se le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo, el Dios viviente. Amén, mis hermanos, leer la palabra de Dios, permanecer en oración, ser constante en la oración, mis hermanos, la oración es muy, muy importante. Ahí estamos hablando con el Espíritu Santo, amén. Nos estamos llenando del Espíritu Santo. Estamos teniendo una comunicación, ¿verdad?, con el Señor cuando estamos orando. Entonces, la instrucción del ángel es ir y anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Cuántas palabras? Todas. ¿Todas quiere decir qué? Todas, que no vamos a excluir ni vamos a cambiarle ahí como para hacerlo un poquito más cómodo para la persona que está escuchando. No, la palabra de Dios se predica, se dice tal y como está. Y si tienen algo de qué quejarse, vea que se quejen con el que lo dijo. Amén. Con el que inspiró la palabra de Dios, mis hermanos. Y por eso es que estudiamos la palabra de Dios. Y usted viene, ay, pero ¿por qué? El libro de los Hechos es tan largo, ¿no? Tanto versículo. Mis hermanos, lo estudiamos libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, porque es la forma de hacerlo, es la forma como Pablo lo hacía, así en un Hechos capítulo 20, versículo 27, dice que él les dio todo el consejo de Dios a todos ellos, amén. Entonces, por eso estudiamos versículo por versículo. Versículo 21 al 23. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. ¿Qué hacían? Enseñaban, amén. Eso es lo que hacemos aquí cuando nos reunimos, cuando tenemos este tiempo, amén. Enseñar la palabra de Dios. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. 22. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Miren, mis hermanos, qué escena más graciosa la que vemos aquí. En verdad, el Señor tiene un tremendo sentido del humor, mis hermanos. Los apóstoles, al ser puestos en libertad por el ángel del Señor, hacen exactamente lo que el ángel del Señor les dice. Vayan, entren al templo y pónganse a enseñar todas las palabras de vida. Amén. Todas estas palabras de vida. Y dice ahí, entre tanto, y me encanta esa palabra, ¿no? Entre tanto, o mientras tanto, como dicen, ¿no? Entre tanto, mientras ellos estaban predicando en el templo, el sacerdote y los que estaban con él invocan una reunión, hacen preparación para una reunión, ¿no? Anteriormente solo eran los miembros del Sanedrín, que son como 71, pero ahora han invocado a todo el pueblo, a todos los ancianos de Israel. Y vienen y les dicen: miren, tenemos un asunto muy importante que discutir. Entonces ellos están listos para discutir el asunto, mandan a traer a los prisioneros y encuentran la cárcel vacía. Imagínense qué vergüenza han de haber sentido ellos, ¿no? Ante los demás. Qué tremendo, ¿no? Versículo 24. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Comenzaron a cantar: ¿a dónde vamos a parar? ¿A dónde va a parar todo esto, no? Algo muy importante, mis hermanos, es muy probable, porque vemos más adelante a Pablo, Saulo que sale, ¿no?, en la escena. Pero es muy probable que Pablo estaba aquí presente en este concilio. Es muy probable, no les puedo asegurar, mis hermanos, se lo preguntamos cuando lleguemos al cielo. Pero es muy probable que él estaba aquí, mis hermanos. Él en su segunda epístola a Timoteo le dice lo siguiente, en el capítulo 2, versículo 8 y 9 en la pantalla, le dice a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está ¿qué? ¿No está qué? Ah, presa, ¿verdad? Faltaba a mis hermanos. ¿Mas la palabra de Dios no está qué? Presa, ok, qué bueno, gracias hermano, gracias. Los apóstoles acaban de ser puestos en prisión a modo de malhechores, como dijo Pablo y como a él lo pusieron, ¿no? A modo de malhechor, o sea, como un criminal los pusieron en la cárcel. Los acaban de poner en la cárcel pública, en general population, ¿no? Y el Señor los libera milagrosamente y los manda a que sigan predicando en el templo. Esto, mis hermanos, podría ser el primer ejemplo que Pablo pudo haber presenciado de cómo la palabra de Dios no está presa. Imagínense que casi 40 años más adelante él viene y escribe la segunda de Timoteo, su última epístola. La escribe y se recuerda 40 años. 40 años tiene él de saber que la palabra de Dios no está presa. Amén. El Señor Jesús dijo en Mateo 24, 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Y recuerdo cuando vino Fernandito, no sé si recuerdan a Fernandito, vino de Cuba. El hijo del hermano Fernando, y le dijimos Fernandito a él, ¿verdad? Porque es el menor, es junior. Javier también se llama Javier, ¿verdad? Fernandito. No sé si él lo dijo aquí, a ver si usted se acuerda de esto. O no sé si lo dijo aquí o me lo dijo a mí cuando fuimos a almorzar un día. Pero él me cuenta, nos contó que en Cuba, ¿verdad? En los tiempos cuando tomaron a Cuba, su abuelo, que era pastor, lo metieron en la cárcel por ser pastor. ¿Se acuerdan de eso? Y nos contó de que este abuelo tenía una Biblia. Y esa Biblia la tuvo todo el tiempo en la cárcel. Y todavía la tiene. Yo le digo a Fernandito que escriba que todo lo que su abuelo le contó, porque de ahí saldría una película tremenda, mis hermanos. Todo lo que él me contó, de todo lo que ellos pasaron. Cuenta él de que la Biblia que tenía su abuelo, nunca se la quitaron, ¿verdad? Porque llegan ellos al lugar todo ahí. Pero no se la quitaron porque el peor criminal en la cárcel le dijo, ven, dame la Biblia, yo te la guardo, a mí nadie me registra. El peor criminal, el mero mero aquel, ¿verdad? Que los guardias le tenían miedo, él guardó esa Biblia y a él nadie. No sé si por último él se había convertido, ¿verdad? Pero es que el Señor puede usar a quien él quiere, ¿amén? Vamos al versículo 25 al 26. Pero viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. ¿Cómo los trajeron? Sin violencia, ¿verdad? Con mucho cuidado. ¿Y por qué? Porque le tenían miedo a la gente que lo fueran a apedrear a ellos, ¿no? La gente está siendo sanada, el pueblo, ¿verdad? Está siendo beneficiado, ¿no? Pero ellos le tienen miedo a la gente. No le tienen miedo a los apóstoles, ¿no? No le tienen miedo de que Pedro vaya a decir, cáete muerto, ¿verdad? Como le pasó a Ananías y a Zafira. No tienen miedo de que ellos vayan a pedir que caiga fuego del cielo, como hizo Elías, y caiga sobre ellos, ¿no? Sino miedo a la gente. Tenía más miedo a la gente que a Dios. Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Salmo 118:6, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Memoricémonos ese salmo, ¿no? Salmo 118:6. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. Que se nos quede grabado eso. Amén. Tercer punto. No temamos lo que nos pueda hacer el hombre, porque Jehová está con nosotros. Prácticamente el Salmo 118, versículo 6. Amén. Versículo 27 al 28. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. ¿Queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Estas son las acusaciones de ellos para los apóstoles. La número uno, que desobedecieron el mandato que ellos les dieron de no enseñar en el nombre de Jesús. Número dos, que han llenado a toda Jerusalén de su doctrina. Y número tres, querían echar sobre ellos la sangre de Jesús. Los apóstoles querían echar sobre ellos la sangre de Jesús. Está bien, la uno, la dos, pero la tercera es una mentira. Porque ellos mismos admitieron ante Poncio Pilato que se hacían ellos responsables. Cuando Pilato se lavó las manos, si usted recuerda en la escritura o vio la película, ellos dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mateo 27:25. Estaba escrito, mis hermanos, lo que ellos dijeron. No pueden decir que ellos le estaban echando la culpa a ellos, que la sangre de Jesús estaba sobre ellos. No, ellos mismos tomaron la responsabilidad. Versículo 29 al 32. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Noten que ahora lo está diciendo, hoy lo está clarificando, lo está diciendo, ¿no? Anteriormente lo preguntaron. Pero era una pregunta retórica, era una pregunta que ellos sabían cuál era la respuesta, ¿no? Pero ellos dicen aquí, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Una declaración. 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que obedecen. Ahora vemos la defensa de Pedro y de los apóstoles. Primero, es necesario, dice ahí, obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Por eso las leyes, mis hermanos, las leyes, ¿verdad?, que la ciudad, el Estado, ¿verdad?, o la nación saquen. Si las leyes van en contra de la palabra de Dios, entonces nosotros no debemos de obedecer. Las leyes tienen que ir conforme a la palabra, o no tienen que ir en contra de la palabra de Dios. Y por eso es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Obedecer a Dios es primordial, mis hermanos. Nuestras prioridades tienen que estar en el orden correcto, porque todo lo demás cae en su lugar cuando nosotros ponemos las cosas de Dios en el orden correcto, ¿verdad? Las cosas de Dios tienen que ser primero. El Señor es number one, primero, amén. Había un profesor que quería ilustrar el concepto de las prioridades a sus alumnos. Él tenía un jarro, como el que ven en la pantalla, un jarro transparente, ¿verdad?, de vidrio. Tenía piedras grandes, tenía piedras más pequeñas, de distintos tamaños, y tenía arena. Entonces él comenzó a meter primero la arena. Después metió las piedritas de distintos tamaños. Y por último comenzó a meter las piedras más grandes, ¿no? Pero no todas cupieron en el jarro. Entonces él vació el jarro y le preguntó a los estudiantes, ¿ustedes creen que todo esto puede caber en el jarro? Y ellos dijeron, no, no va a caber. Entonces, él volvió a llenar el jarro, pero esta vez, primero, metió las piedras grandes. Luego, las más pequeñas. Y movía así el jarro, ¿verdad? Para que quedaran todas y llenaran todos los espacios. Después, echa la arena, mis hermanos, y todavía aún quedaba espacio, ¿verdad? Podía hasta llenar, echarle agua y llenarlo por completo. Luego le explicó que hay que poner lo de más importancia primero, porque si no, las cosas pequeñas de la vida no darán espacio para las demás importancias. Amén. Por eso, mis hermanos, las cosas de Dios tienen que ser primero. Amén. Siempre hay que estar en oración, mis hermanos, y pedirle al Señor, Señor, ponerlo a Él primero en todo. Amén. Entonces, la defensa de los apóstoles es que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esa obediencia les dio el denuedo para decirle la verdad a esta gente. Imagínense, decirle a ellos, ustedes lo mataron. Ustedes lo colgaron en un madero, Dios lo levantó de entre los muertos y lo está a su diestra, amén, como príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, amén. Y eso es el evangelio, mis hermanos, que el Señor Jesús murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, amén. Murió, fue sepultado, pero resucitó al tercer día conforme a las escrituras, amén, para darnos a nosotros salvación. Versículo 33, ellos oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. ¿Qué querían hacerlos? Querían matarlos, ¿no? Imagínense. Hebreos 4:12, otro versículo que es bueno memorizar, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando la verdad de la palabra, mis hermanos, penetra el alma de una persona, la persona responde de una o de otra manera. Puede comprender, responder de una o de otra manera. Se arrepiente, ¿verdad?, siendo ministrado por la palabra de Dios, o se enoja. ¿A cuántos de ustedes se le han enojado a alguien por predicarle la palabra de Dios, ¿no? Se enojan. Especialmente los que, ¿verdad?, están bien metidos en la tradición, ¿verdad? Más que todo en la religión. Y ustedes saben que no se trata de religión, se trata de relación personal. No tiene nada que ver con la religión. El Señor Jesús no vino a establecer una religión. Amén. Entonces estos reaccionan furiosamente queriendo matar a los apóstoles. Versículo 34. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. ¿Usted conoce quién es este Gamaliel? Este Gamaliel es un doctor de la ley, ¿verdad? Un maestro, el cual Pablo, ¿verdad?, dice que él fue instruido a los pies de Gamaliel, ¿verdad? Fue su maestro. Versículo 35-36. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Entonces él les aconseja que tengan cuidado, que lo piensen muy bien lo que ellos están planeando hacer. Y les recuerda el caso de uno llamado Teudas. Y la historia judía, mis hermanos, relata que este Teudas decía tener el poder de Moisés y que él podía partir las aguas con su vara, ¿no? Él era como una imitation de Moisés, andaba ahí con una vara y él decía que tenía el poder de Moisés. Y 400 hombres le creyeron y le siguieron, ¿no? Y ellos se rebelaron contra el imperio romano y ellos fueron perseguidos hasta el río Jordán y llegan ahí, llegan los seguidores con él detrás de él. No se preocupen, ¿no? Porque él dice que con la vara él iba a abrir el río Jordán y ellos iban a cruzar y los romanos iban a morir como los del faraón, ¿no? Entonces dice la historia de que él llega a él y ahí se pone con la vara y le pegó como tres veces al agua para que se abriera y nunca se abrió el agua. Imagínense, ¿no? Entonces lo atraparon, lo mataron, ¿no? Y ya todos los demás se dispersaron. Esto, ¿verdad? Le hubieran pedido siquiera una demostración del poder de Moisés, ¿verdad? A ver, mira, aquí está una cubeta de agua, ¿no? A ver si es cierto. Pártelo, ¿no? No pasó. Bueno, seguimos. Versículo 37. Viene otro. Después de este, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Este Judas había convencido a sus seguidores, mis hermanos, que la voluntad de Dios era que los judíos no tenían que pagar impuestos al imperio romano. Imagínense que se levante uno aquí y que diga que no hay que pagar los taxes, los impuestos, ¿qué va a pasar? ¿No? Al rato viene el IRS, ¿no? Imagínense, y esto le creyeron, le siguieron, ¿no? Y lo mataron y todos se dispersaron y tuvieron que pagar sus impuestos y probablemente el doble, ¿no? Versículo 38-39. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Les dice, esperemos, veamos a ver qué pasa, a ver si es cierto, ¿verdad? No se precipiten, vamos a ver si es cierto, a ver si no pasa lo mismo de Teudas y de Judas, ¿no? Versículo 40 al final. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Noten cómo salieron estos, después de la paliza que les dieron, de la azotada que les dieron, gozosos porque habían sido encontrados dignos de padecer. No porque las habían dejado salir de la cárcel pública, ¿no? No porque vieron a un ángel, venían gozosos. No porque pudieron decirle la verdad en su cara a los fariseos, a los seduceos, al sumo sacerdote, sino por haber sido tenidos dignos de padecer afrenta por Cristo Jesús. Amén. Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y cerramos con este último punto. Tomemos gozosamente nuestra cruz cada día. Amén. Solo tú conoces cuál es esa cruz, ¿verdad? Cada uno tiene una cruz de distinto pesor, ¿verdad? Pero el Señor dijo, tomar mi yugo. Amén. Mi yugo es fácil y ligera, mi carga. Amén. Les invito, mis hermanos, que sigamos trabajando juntos para el Señor en este 2026. Amén. Sigamos orando por todos en la iglesia, mis hermanos, por los líderes. Oren por mí, por favor. Este año vamos a cumplir, ¿verdad?, 7 años como pastor en la iglesia. Amén. Y no quiero que vaya a ser como los 7 años que dicen los famosos 7 años, ¿eh?, el 7-year itch, ¿verdad? Que no se vayan a cansar de mí, me vayan a correr, no sé. Pero, ¿verdad?, que el Señor nos mantenga a todos, amén. A diario necesitamos, mis hermanos, que el Señor nos llene, que el Señor nos mantenga. Mis hermanos, sin el Señor no podemos hacer nada. Queremos ver la iglesia llena, queremos ser llenos del Espíritu Santo, amén. Tenemos que orar, tenemos que clamar al Señor, amén. Tenemos que invitar personas también, amén. Oremos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Padre bendito, te ruego, Padre celestial, Señor, que nos uses este año, Padre bendito. Te ruego, Dios, Padre celestial, que cada uno, Señor, aquí presente, Señor, tomemos, Señor, nuestra cruz y te sigamos, Padre Celestial. Y, Señor, que fuera como que todo depende de nosotros, Señor. No todo depende de mí, Señor, pero necesito pensar que todo depende de mí, Padre bendito, para darte a ti lo mejor, Señor. Para no dar lugar al enemigo, Padre bendito. Te pido por cada hermano, por cada hermana, por cada siervo y sierva, Padre Celestial. Te pido por los que están enfermos también, Padre, que tú les sanes, los levantes, Padre. Te damos gracias, Señor, por todo, Padre. Y por lo que tú vas a hacer en este año, Padre. Te agradecemos de antemano, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si gusta ponerse de pie. ¿Cuántos se gozan en la presencia del Señor?
Amén.
Amén.
Gloria al Señor. Amén.
Con moradora de su alabanza, Jehová, grandes son sus maravillas. Sion alaba Jehová, grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré, grande es su hermosura. Y al estar en su presencia gozoso cantaré, al Señor alabaré.
adoradora de Sion, alaba Jehová. Grandes son sus maravillas, oh moradora de Sion, alaba Jehová. Grandes son sus maravillas, sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso cantaré. Al Señor alabaré.
Grande,
grande es Jehová, digno de alabar. Grande es Jehová y digno, digno de alabar. Tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. Tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre.
Oh morador, oh moradora, de Sion, alaba Jehová.
Grandes son sus maravillas, oh moradora de Sion, alaba Jehová. Grandes son sus maravillas, sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso cantaré. Al Señor alabaré.
Grande,
grande es Jehová,
digno. Digno,
digno de alabar. Tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. Tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre.
Grande, grande es Jehová,
digno de alabar. Grande es Jehová,
grande, amén.
Amén.
Gloria al Señor. Voy a pedir una vez más a Miguelito, por favor, nos despide en oración.
Gracias, Señor, una vez más, Señor, le damos esta tarde, Señor, por habernos permitido, Señor, venir a gozarnos, Señor, a alabar su nombre, Señor, sobre todo, Señor, a recibir, Señor, su palabra, Señor. Gracias, Señor. Ayúdenos, Señor, a ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por cada hermano, Señor, que representa aquí a sus familiares, Señor. Pues gracias, Señor, por fe, Señor. Gracias, Señor. Señor, damos gracias, Señor, porque ella, Señor, le quiere servir a usted, Señor. Gracias, Señor, por ponernos, Señor, a nosotros, Señor, como un guía para ella, Señor. Para mí, Señor, ayúdenos, Señor, a ser, Señor, ese ejemplo, Señor. Igualmente para cada uno de mis hermanos, Señor, que no conocen aún sus familiares, Señor, su nombre, Señor. No le han entregado su corazón, Señor. Gracias, Señor. Ayúdenos, Señor, al grupo de alabanza, Señor, a cada uno, Señor. Porque tales adoradores busca usted, Señor, que lo veremos en espíritu y en verdad.
Sí, sí,
es lo que queremos, Señor. Gracias, Señor, y bendíganos, Señor, llévanos con paz y bendición por Cristo Jesús. Amén.
Amén, 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 gloria al Señor. Además, quiero pedirle un favor, que oremos esta semana específicamente por los niños de la iglesia, amén. Usted los conoce todos por nombre, llévelos en oración, oremos por ellos, amén. Gloria a Dios. Estamos despedidos.